Bienvenidos al episodio 59 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y hoy vamos a seguir hablando de administraciones públicas. Pues sí, lo prometido es deuda y aquí venimos con esta segunda parte del episodio que, como ya escucharon, la semana pasada me pasé de vueltas, hice un episodio que duraba casi una hora y preferí partirlo en dos. La semana pasada publiqué el episodio 58 sobre administraciones públicas, que si no has escuchado, pues escúchalo antes que este. Y aquí dejo ahora la segunda mitad de ese episodio. Por recapitular un poco, en el episodio pasado vimos cómo la administración pública podía tener tres caras, tres roles: la autorizadora, la promotora y la diseñadora barra gestora. Vimos qué necesidades tenían y qué les podía aportar el BIM. Vimos en qué casos trabajar en BIM les implicaba pedir BIM a un tercero, evidentemente vía licitación pública. Y finalmente analizamos qué significaba eso de pedir BIM y si pedir BIM en España era legal o era obligatorio. Y las conclusiones a las que llegamos es que efectivamente la administración pública española puede pedir BIM sin ningún problema. Y ahora retomamos en la segunda pregunta que me hacía. Y esto nos lleva a la segunda pregunta del millón, y es: el debate de si las administraciones pueden pedir BIM o no está superado, pero ¿pueden pedir formatos propietarios concretos? ¿Pueden pedir formatos no abiertos? ¿Formatos cerrados? Formatos nos referimos evidentemente a formatos de archivo, formatos de entregable. Pues antes de responder a esto, tenemos que hablar de principios. Los principios son normas no escritas, pero que se tienen en cuenta a la hora de redactar una ley. Y de hecho, en algunas leyes sí que aparecen de forma explícita estos principios, pero digamos que no hay una ley de referencia cuyo objetivo específico sea desarrollar un principio en sí. Yo, por mi parte, en su día publiqué tres posts, como dije antes, en los que trataba el tema de las licitaciones públicas, y aunque hay algunos argumentos en los que sigo pensando igual o parecido, el enfoque que le di a los principios pues estaba completamente equivocado, ¿vale? Uno de los argumentos que yo mismo usaba para defender que las administraciones públicas podían pedir formatos cerrados se basaba en que los principios no tienen la misma importancia que las leyes, por eso de que no estaban por escrito ni en específico y demás, y que en cualquier caso había principios que entraban en conflicto, como el de neutralidad tecnológica versus el de eficiencia, o el de neutralidad tecnológica versus el de vinculación tecnológica, y que las administraciones públicas podían usar el que más les interesara en cada caso. También usaba otros argumentos, ciñéndome mucho al pie de la letra de lo que se había dicho, con las palabras que se había dicho y demás. Pero bueno, con el pasar de los años, de seguir aprendiendo, seguir documentándome, seguir hablando con gente que sabe, como Alba, al final te das cuenta de que las leyes están escritas como están escritas, pero siempre hay una interpretación detrás, siempre hay una jurisprudencia, siempre hay interpretaciones de leyes a nivel europeo que matizan las nuestras, y al final, pues sí que los principios están mucho más presentes en las leyes de lo que parece a primera vista. No se pueden usar el que te interese en cada caso, tienes que intentar cumplirlos todos o intentar que no entren en conflicto. Y si te intentas agarrar como un clavo ardiendo a que el legislador ha escrito una palabra en concreta que a ti te sirve, un juez puede llegar y, interpretando la ley en su conjunto, quitarte la razón. Entonces, bueno, lo que sí quiero comentar son dos principios que son claves para entender cuándo no, cuándo sí, o por qué no, o por qué sí, una administración pública podría pedir formatos concretos no abiertos. El primer principio que tenemos que conocer es el de neutralidad tecnológica. Este principio dice que se deben usar estándares abiertos y, en todo caso, de forma complementaria, estándares cerrados pero que sean de uso generalizado por la ciudadanía. Y el objetivo de este principio es garantizar dos cosas. Por un lado, que las administraciones públicas no se vuelvan dependientes de un único proveedor para poder trabajar con la información. Y por otro lado, que todo el mundo pueda acceder a esa información independientemente de la opción tecnológica que hayan elegido para consumir esa información, ¿vale? Esto, aunque es un principio, sí que es verdad que hay una ley, un real decreto, mejor dicho, el 4/2010 del Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, que detalla todo esto mucho más. Y aquí una cosa importante, no confundir el principio de neutralidad tecnológica con el principio de no discriminación. Neutralidad tecnológica es que se pueda acceder a la información con independencia del software. Y no discriminación es no poner requisitos en las licitaciones que solo estén disponibles para algunos licitadores y no para todos. Es más, el principio de no discriminación es el principio que cumplimos simplemente poniendo la típica frase de o similar al lado de todos los requisitos que pidamos. Mientras que en el principio de neutralidad tecnológica, sea el similar o no, debe ser accesible con independencia de la tecnología usada. Son dos cosas que se entremezclan mucho, pero son diferentes. Por poner un ejemplo, podríamos pedir que se trabajase con el modelador Autodesk Revit o similar, para no incumplir el principio de no discriminación, pero el formato de entrega principal debería seguir siendo IFC, para garantizar que tanto la administración pública en el futuro como los propios ciudadanos que quieran acceder a esa información puedan hacerlo gracias a que se están usando estándares abiertos. Entonces es importante, no es lo mismo neutralidad tecnológica que no discriminación. Y aquí ahora alguien podría estar pensando que, oye, dicen, bueno, el principio de neutralidad tecnológica también obligaría a las administraciones que son diseñadoras gestoras, ¿no? Estas que estábamos comentando antes, a trabajar internamente con estándares abiertos. Pero este Real Decreto que les comentaba, el 4/2010, no habla explícitamente del trabajo interno de las administraciones, sino que está enfocado a la comunicación entre la Administración 1 y la Administración 2 o la Administración 1 con los ciudadanos. En cualquier caso, se dice, y leo textualmente, en las relaciones con los ciudadanos y con otras administraciones públicas, el uso en exclusiva de un estándar no abierto sin que se ofrezca una alternativa basada en un estándar abierto se limitará a aquellas circunstancias en las que no se disponga de un estándar abierto que satisfaga la funcionalidad satisfecha por el estándar no abierto y solo mientras dicha disponibilidad no se produzca. Vamos, que aunque parezca un poco un trabalenguas, este Real Decreto abre la puerta a que yo pueda trabajar con un formato propietario o un formato cerrado, como podría ser el RVT de Revit, porque tiene funcionalidades que todavía no hay ningún estándar abierto en el mercado que me permita. Por ejemplo, tener un modelo paramétrico que pueda modificar su geometría. A día de hoy, el formato abierto típico aquí sería el IFC, pero como no me permite esa funcionalidad que yo como administración pública necesito, yo como administración pública internamente sí que puedo usar Revit sin ningún problema. Porque como digo, la ley no dice nada del trabajo interno y en el caso del trabajo no interno ya me está incluso permitiendo usar estándares cerrados cuando los abiertos no cumplan el total de las funcionalidades que necesito. Bien, y pasamos ahora al otro principio que tenemos que conocer antes de responder a la pregunta de si se pueden pedir formatos concretos o no. Y es el principio de vinculación tecnológica. Este es un principio que permite saltarse el principio de no discriminación cuando se den dos circunstancias. La primera, que estemos hablando de un producto o bien para consumo propio de la administración y además que esa administración ya tenga un producto o un bien previo también para consumo propio, con el que deba ser compatible. Y aquí voy a poner un ejemplo que pongo siempre. La primera vez que en el Congreso de los Diputados hice una licitación para autoabastecerse de teléfonos móviles para los diputados, no dijo qué marca de teléfono quería, para poder cumplir con el principio de no discriminación. Pero luego, al ganar un licitador que les proporcionó teléfonos iPhone, en una segunda licitación para desarrollar aplicaciones, porque necesitaban aplicaciones de agenda y demás para los diputados, podían usar el principio de vinculación tecnológica para pedir que las apps a desarrollar tenían que ser para el sistema iOS, aunque esto discriminara a las empresas que desarrollen en exclusiva para Android. El iPhone es un producto o bien físico y la app son un producto o un bien digital. Esto no es diferente. Pero como teníamos una administración que tenía un producto previo que había adquirido sin pedirlo en concreto, pero que al final le tienes que vender uno en concreto, pues como ya tenía ese producto en concreto, que era iPhone, sí que podían exigir un software concreto en una segunda licitación que fuera compatible con ese primer producto que ya tenían comprado. Porque evidentemente aquí también hay otro principio en el que no vamos a entrar en detalle, que es el de eficiencia, y lo que no puede ser es que yo me compre iPhone y cuando vaya a licitar el desarrollo de aplicaciones, si gana alguien que desarrolla en Android, de repente pues tenga que volver a hacer otra licitación de móviles esperando que ganen móviles Android y entro en un círculo vicioso en el que siempre estoy comprando móviles y desarrollando aplicaciones hasta que ganen la licitación dos que sean compatibles. Entonces esto evidentemente no tiene ningún sentido y por eso existe este principio de vinculación tecnológica que en la administración pública también se usa mucho, sobre todo en el ámbito de las telecomunicaciones. ¿Y entonces qué? ¿Qué hacemos con estos dos principios? Pues lo primero es que para cumplir con el principio de neutralidad tecnológica está claro que el BIN ahora mismo lo único que tenemos en formatos abiertos es el IFC. Garantiza que todo el mundo pueda acceder a la información con el software BIN que quiera o incluso con un visor gratuito y además aunque las casas de software descatalogaran todas sus soluciones de lectura de IFC, siempre podemos desarrollar nuestro propio visor aunque hayan pasado 50 años, porque la forma de funcionar del IFC está ahí, es abierta y cualquier desarrollador con conocimientos pues podría desarrollar un software, como digo, pasado los años que hayan pasado. Aunque sí que es verdad que este principio de neutralidad tecnológica nos deja la puerta abierta a que de forma complementaria al IFC podríamos pedir formato cerrado, siempre que esté muy extendido su uso. Y claro, aquí todos estamos pensando en el formato RVT de Revit, pero hasta que Revit no tenga las mismas cuotas de mercado que tiene, por ejemplo, hoy en día AutoCAD, que en algún momento pasará, pero ahora mismo no, pues no podemos pedirlo, ¿vale? Realmente se puede pedir DWG, por un lado porque AutoCAD está extendido al 100%, y por el otro lado porque realmente el DWG, como ya comentamos en un episodio, pues hace muchos años que, digamos, se hackeó y todos los software del mundo importan y exportan DWG. Y aquí, insisto, no es por un tema de discriminación que no puedas pedir archivos RVT para que la gente que trabaja con Archicad, por ejemplo, no se sienta discriminada, sino que es porque tenemos que garantizar el acceso libre a la información de los ciudadanos y de la administración. Volviendo al tema de los roles, a la administración con un rol de promotora, pues le basta y le sobra. El proyecto y la obra se pueden hacer bajo metodología BIM, pero los entregables van a seguir siendo PDF, DWG y ahora de regalo pues un IFC. Pero para tareas de control y de revisión no necesitan modelos nativos y casi si me apuras tampoco necesitan un IFC. Y vuelvo sobre la misma idea. Posiblemente aquí lo mejor sería definir en los pliegos de las licitaciones cómo queremos que se trabaje, metodología BIM, y olvidarnos un poco del tema entregables y del tema formato. Porque, como dije antes, el objetivo no es tener un entregable en 3D, el objetivo es que el proyecto se haga de la forma lo más eficiente posible aplicando estos nuevos procedimientos de trabajo. Otro debate distinto sería si se puede hacer verdadera metodología BIM colaborativa, licitando el diseño por un lado, la construcción por otro y el mantenimiento por otro. Pero bueno, siempre nos quedará el Little BIM o el BIM Level 1 de los ingleses, o también la alternativa de hacer licitaciones que junten diseño y construcción. Pero vamos, no vamos a entrar en ese debate porque si no el podcast duraría una hora. El problema realmente no viene de las administraciones que tengan este rol promotor, que como digo, realmente los entregables le aportan poco, lo que le interesa es que se trabaje en metodología BIM, sino que el problema lo tenemos con estas administraciones públicas que decía antes que eran las diseñadoras barra gestoras. En el caso de que esa administración haya desarrollado internamente el proyecto entero o el proyecto básico, tampoco supone un problema porque crea la licitación, comparte un IFC, luego los licitadores que sean un poco listos contactarán de forma extraoficial con los técnicos de la administración para que le pasen los archivos nativos. Esto es algo que se lleva haciendo toda la vida porque, por ejemplo, con los planos y presupuestos que se entregan en PDF y en BC3 en el portal del licitador, Luego todo el mundo llama para que les pasen los DWG y los presto obras. ¿Para qué? Pues para poder trabajar más cómodos en la presentación de ofertas. A mí, como administración, me interesa que me entregues la oferta lo mejor posible, y como licitador, pues evidentemente me interesan los archivos nativos para poder estudiar mejor la oferta. Pero ¿qué pasa? Que como muchas, por no decir todas, de estas administraciones también van a tener luego ese rol de gestión y van a mantener ese edificio o esa infraestructura, les interesa mucho que además de que se les entregue el edificio terminado, se les entregue también el edificio virtual terminado, ese gemelo digital como se le está llamando ahora. Y claro, este edificio virtual, para tareas de reforma y mantenimiento, los técnicos de la administración necesitan formatos nativos y editables compatibles con el software que ellos hayan comprado. Es decir, que si el Departamento de Mantenimiento de la Guardia Civil, o el de la Universidad Complutense, o el de Correo, o el de la Fábrica de la Moneda y Timbre, usan Revit para diseñar y documentar sus pequeñas reformas, sus tareas de mantenimiento, necesitan que ese gemelo digital esté en formato RVT de Revit. Pero el principio de neutralidad nos impide pedir RVT como formato complementario porque no está suficientemente extendido. Y en este caso no podemos utilizar el principio de vinculación tecnológica porque el producto o bien objeto de la licitación es un edificio real y este no tiene ningún problema de incompatibilidad con nada. Es decir, en una licitación de redacción de proyectos o en una licitación de ejecución de obra, el producto no es el modelo virtual, es el edificio real, y por lo tanto no aplica que haya una vinculación tecnológica del edificio real con ningún software que pueda tener comprado la administración. Así que lo único que le queda a las administraciones que quieren aprovechar la licitación de servicios de proyecto o de concesión de obras para llevarse un gemelo digital gratis, que es algo que yo pienso que es completamente lícito y que todos los clientes privados hacen, es pedir el IFC y el formato nativo, pero sin especificar ninguno en concreto. Y luego cruzar los dedos para que el que gane la licitación use Revit, ¿vale? Esto en realidad es un problema menor, porque en el caso de España, aunque no hay datos oficiales, sí que es verdad que las casas de software pues tienen sus estudios de mercado, y cuando yo estaba trabajando en ACID, que era distribuidor AutoDesk, pues manejábamos el dato de que Revit en España está en el 89% de los modeladores de arquitectura, y luego hay un 10% de Archicad y un 1% del resto. Así que en 9 de cada 10 licitaciones públicas, la administración conseguiría ese gemelo digital en formato nativo editable en RVT sin tener que pedirlo explícitamente y por lo tanto cumpliendo la ley. Por poner otro caso, en Reino Unido sí que tenemos una encuesta anual seria, y Revit está en el 63%. Aquí baja un poco, pero también incluyen el tema de instalaciones. Archicad está en el 20% y el resto se reparte en un 17% que está mucho más fragmentado. Pero claro, ¿qué pasa si la administración tiene la mala suerte de que al final el que ganó la licitación pues no trabajaba con el mismo software que nosotros y ese gemelo digital que nosotros nos queríamos llevar gratis y que está perfectamente elaborado no nos sirve de nada porque está en un formato nativo de un software que nosotros ni vamos a comprar ni sabemos usar? Pues tenemos dos opciones. La primera sería contratar a dedo, evidentemente pidiendo 3 ofertas, que es lo que suelen hacer todas las empresas privadas, a un proveedor que le haga el modelo en el formato específico que ellos necesiten. Y aquí el truco está en que te puedo contratar a dedo porque la ley nos permite que para servicios que cuesten menos de 15.000 euros se puede contratar sin pasar por una licitación pública, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que yo soy Segipsa, la empresa que comentaba antes, o soy la Guardia Civil, y quiero hacer un escaneado y modelado para yo luego trabajar sobre ese modelo. Como yo trabajo con Revit, siempre que ese servicio me cueste menos de 15.000 euros, yo puedo contratar a una empresa directamente sin pasar por ningún proceso de licitación, y como no hay licitación, pues le puedo pedir lo que yo quiera. ¿Que es un edificio muy grande y me va a costar más de 15.000 euros? Pues puedes hacer cosas como dividirlo por lotes, es decir, le contrato a una empresa el modelado de la arquitectura y la estructura y a otra empresa el modelado de las instalaciones, o por ejemplo le contrato a la misma empresa pero el servicio de escaneado en un contrato y el de modelado en otro. Esto era algo que antes no se podía hacer porque había una limitación de 15.000 euros al año por proveedor, pero esta limitación ya no está. Entonces, puedo contratarte hoy un escaneado de 15.000 euros y mañana contratarte un modelado de otros 15.000 euros. En total te estaría pagando 30.000 euros por un servicio de escaneado y modelado, independientemente de que el coste real del escaneado pues fuera mucho menor que el del modelado y demás. Pero bueno, esto es un poco una picaresca, no es del todo ético, pero es legal y son las cosas, los resquicios que tienen que usar las administraciones públicas para poder obtener ese modelo nativo y editable que necesitan para trabajar, que es que no es capricho. Y la otra opción, y esta es más debatible desde el punto de vista legal, es si dices, mira, es que es mucho dinero, el gemelo digital, estamos hablando del gemelo digital de un aeropuerto, no podemos estar con 15.000 euros hoy, 15.000 euros mañana. Aquí la clave estaría en enfocar ese gemelo digital, ese levantamiento del aeropuerto en un modelo 3D con información y demás, como un producto o bien en sí mismo para el consumo de la administración. ¿Y por qué digo esto? Porque entonces podríamos alegar el famoso principio de vinculación tecnológica. Es decir, yo no te estoy contratando un servicio de escaneado y modelado, yo te estoy contratando que me des un modelo, y el modelo es un producto, no un servicio. Sería, siguiendo el símil de antes, el modelo es esa aplicación que necesito que desarrolles para mi iPhone. En este caso, mi iPhone sería que yo tengo comprado Autodesk Revit y conectado con Archibus para el tema de operación y mantenimiento, y te estoy pidiendo un producto complementario que es el modelo que voy a usar dentro de ese software y que evidentemente tienen que ser compatibles. Entonces, si enfocáramos una licitación en la que el objeto de la licitación es conseguir un producto que es ese modelo, podríamos alegar vinculación tecnológica porque necesitamos que ese producto que nos den sea compatible con nuestro software. Pero vamos, la mayoría de las administraciones públicas no están haciendo aeropuertos todos los días y evidentemente el caso más sencillo, más fácil y en el que no te vas a pillar nunca los dedos es pidiendo que se te haga ese modelo por menos de 15.000 euros que en edificios pequeños pues se pueden conseguir empresas que te hagan ese servicio con calidad por esos 15.000 euros. Conclusiones finales de este episodio. Primero, en España las administraciones públicas pueden pedir BIM, esto ha quedado claro. También pueden pedir que se trabaje con Revit, pero poniendo la coletilla de o similar. Pero claro, decir Revit o similar es lo mismo que no decir nada. Las administraciones públicas no pueden pedir formatos cerrados concretos que no estén generalizados. Lo único que pueden hacer a día de hoy es pedir un IFC más nativo, a sabiendas de que en el 90% de los casos el nativo será finalmente un archivo de Revit. Pero claro, generalizado no es 90%, generalizado según la ley es 100%. Y para el otro 10% de los casos, las administraciones tienen que pagar aparte por un modelo nativo mediante un contrato menor que no necesita licitación, o si es algo muy grande, pues lo que estábamos hablando ahora mismo de la vinculación tecnológica, porque el gemelo digital puede ser tratado como un producto de uso interno de la administración para labores de operación y mantenimiento. Aunque, en general, las administraciones públicas deberían dejar un poco esa obsesión por los entregables y empezar a centrarse en pedir en que se trabaje en BIM y fomentar las licitaciones de diseño y construcción, ¿vale? Poner requisitos como que haya cero interferencias en fase de proyecto, mediciones directas del modelo, establecer un entorno común de datos, que por cierto, los entornos comunes de datos, la administración puede pedir el que le dé la gana y como le dé la gana, porque si la administración compra un CDE y se lo da gratis a todos los demás agentes, todo lo que des gratis no tiene turno de réplica, por decirlo así. Y finalmente, si esa administración se encarga de la operación y mantenimiento y solo si está preparada para sacarle partido a un gemelo digital, entonces preocuparse porque al final de la obra le entreguen el 3D con la información. Pero si no, si estamos centrados en la parte de diseño y obra, céntrate en que los agentes que contratas trabajen en BIM, no en que te entreguen un entregable y a lo mejor ellos han trabajado por un método tradicional y el día antes de terminar han contratado una consultora que les ha levantado el modelo, pero sin ninguna eficiencia ni uso de la metodología como tal. Y bueno, termino con esto. Creo que hay unos cambios que son necesarios a medida que las administraciones con funciones internas de operación y mantenimiento tengan implantados sistemas de gestión de activos empresariales y o sistemas de gestión integrada de espacios de trabajo, que son estos sistemas más avanzados de gestión de mantenimiento y demás, tener una copia virtual del edificio será algo cada vez más crítico. Y pasará una de estas tres cosas. Uno, cambiarán las leyes para que en una licitación de obra se establezca que la entrega del edificio virtual, en nativo y editable, es tan importante como la del edificio físico y por lo tanto poder pedir formatos concretos por vinculación tecnológica. Dos, cambiará el mercado y aparecerá un formato abierto y editable, o el IFC 5 o el IFC 6 de repente será paramétrico editable, o a lo mejor ya lo es y yo no lo sé, pero lo que no hay son software que aprovechen esa característica. Porque no me refiero a editar un IFC con el bloc de notas o con el visor de ACA, que por cierto lo dejo en las notas del programa que es muy interesante, sino me refiero a tener elementos paramétricos, producción de planos, opciones de diseño, fórmulas, tablas, en fin, todo lo que tiene un modelador nativo. O la tercera opción es que cambiará el mercado y el formato RVT será hackeado, entre comillas, como pasó en su día con el DWG, y todos los software podrán guardar en .rvt. Esto de hecho ya está pasando. La Open Design Alliance tiene un SDK para trabajar con archivos RVT y RFA, que también lo comento en un episodio, el 49 de noticias. Y yo personalmente, de estas tres opciones, que cambie la ley, que evolucione el IFC o que el Revit se expanda a otro software, pues yo tengo clara las que va a llegar primero. Pero lo que está claro es que no puede ser que la administración, o sea, todos nosotros, paguemos por un proyecto en BIM y luego volvamos a tener que pagar por un modelo. Así que bueno, con esta frase final termino este episodio. Me imagino que, como siempre, este tema pues será muy polémico. A mí lo que me gusta es generar debate y que ustedes debatan, hacerles pensar en otras posibilidades que a lo mejor no habían pensado antes. Y lo dejamos aquí. Así que muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, feliz semana.